dándole agua al dominó. Sí, sí, no, no, yo no me meto en el problema.
Sí, no sé si ellos se limpiaron y le zafaron el cuerpo al tema y recaen en su definición estricta, que ellos son estrictamente un órgano para educar. Ellos no toman partidaria en esto, es decir, tenemos que mantener el diálogo abierto, en fin, limpiándose las manos del tema. Navid, se nos agota el tiempo, como siempre, un placer hablar contigo, mantente saludable, hermano, protégete mucho de virus y conversamos pronto.
Opa. Bueno, un saludo a ustedes y a toda la audiencia de Radio Martín.
Quiero agradecerle la sintonía a todos los oyentes, agradecerle a Mike Vázquez en los controles, como siempre, haciendo un trabajo extraordinario bajo circunstancias muy difíciles, y también a Berta Raval, mi productora, que también está trabajando de casa y haciendo lo mejor posible para brindarles a ustedes este programa. Amigos, esto ha sido todo por esta semana. Nos comunicamos, nos hablamos la semana que viene. Chao.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Presentamos a continuación el boletín informativo de la hora. Vamos con las noticias. La dama de blanco, Celina Osoria, desde Guantánamo, describió la situación en esa localidad luego de las aperturas de las tiendas en dólares. Esta fue su declaración a Radio Martí.
Bueno, aquí en la provincia de Guantánamo la alimentación es bastante pésima. No hay alimento en ningún lugar y las colas son tan extensas que a veces cuando uno sale por la mañana te pasas un día entero en una cola y llega la tarde y tienes que regresar para tu casa con las manos vacías porque aparece nada de alimento, y cuando aparece todo es caro en la calle y hay que comprárselo a los revendedores. Bueno, ¿cómo nos lo arreglamos? El que tenga un poquito de azúcar, hacer un poquito de agua azúcar por la noche y amanecer así hasta el otro día, y si no, no puedes comer nada. Tienes que mantenerte en ayuno ahí hasta que podamos comprar algo para subsistir con la familia. Muchas veces uno sale a la calle y cuando llega, los hijos los primeros que preguntan, ¿qué trajiste? Y entonces cuando te ven con la mano vacía y dice, mamá, otra vez con hambre, y digo, otra vez con hambre hay que acostarse. Así estamos viviendo aquí los cubanos. Todo el mundo aquí estamos igual y todo el mundo estamos pasando la misma necesidad, de uno un poquito más que otro, pero todo el mundo tiene la misma situación aquí.
Nació en 1959 en Miami. Sus padres, siendo él un bebé, regresaron a Cuba. Al darse cuenta que la revolución era una dictadura comunista, intentaron escapar, pero no pudieron hasta 1980, cuando ocurrió el éxodo de Mariel. Esta es parte de la historia del pintor Raúl Proenza, quien a pesar de todo se siente muy cubano.
Fue una travesía complicada, fue una experiencia muy difícil, por muchas razones, por lo que se está viviendo en aquel momento en la isla y todas las cosas que nosotros sabemos, todos los abusos y todas las cuestiones que pasaron, los actos de repudio y todo lo demás, que nadie se escapó de eso. Y después finalmente pues llegó el momento, nos montamos en un bote y llegamos aquí a los Estados Unidos, a Cayo Hueso. Pues desgracia, no me dejaron salir con mi familia. Hubo un percance ahí en uno de los lugares esos que te chequean en Cuba, en el famoso Abreu Fontán, donde una oficial de la seguridad me dijo que me preguntó por mi papel de rebaja de servicio militar, y yo, como era ciudadano americano, pues no tenía eso, ¿no? Y entonces me sacó de ahí, me separó de mi familia, fue un lío enorme. Finalmente mi familia salió antes, yo salí como 3 días después, y ya después el cartelito ese Marielito, pues a veces era un problema, porque llegabas a cualquier lugar y te decían, tú eres Marielito, y todo el mundo te miraba con cierto recelo, ¿no? Como que este tipo será buena gente, será mala gente, será un delincuente, que es quien. Yo recuerdo una vez, una nota muy cómica en California, donde yo en Los Ángeles, había una señora, voy a visitar a unos amigos míos, y había esta señora ahí de visita. Y entonces pues empezamos a conversar y empezó a decir un poco los Marelitos, que son unos delincuentes, que todo lo de aquí para allá. Y cuando la señora acaba de dar su speech, le digo, yo vine por el mariachi. Claro, no todos son iguales. La señora se disculpó, porque esto pues ella me conocía, yo veía que yo era una persona mala, no una mala persona en nada, pero yo no sabía que había venido por el mariachi. Y así pasaron muchas cosas, ¿no? Había un ambiente muy hostil que muchos por un tiempo, cuando decías el nombre Marelitos, por las cosas estas que pasaron, también se creó el personaje de Scarface, lo cual no es una mentira, hubo muchos Marelitos que llegaron allí, vieron la forma fácil de hacer dinero y de su vida y se convirtieron en vendedores de droga, hicieron mil cosas negativas.
Una semana preocupante para el sur de la Florida, en la que se registraron 3 nuevos récords de fallecimientos por COVID-19 y se complica la situación con la cercanía del huracán Isaías durante las próximas horas. José Pernalete de La Voz de América tiene el informe.
En Miami, los ciudadanos comienzan a prepararse para el arribo del recién formado huracán Isaías. Se eleva la demanda de las piezas de madera para proteger las ventanas. Ya se ha ordenado el cierre de parques públicos a partir de este viernes en la noche, así como playas y muelles.
Revisen que tienen suficiente comida enlatada y por lo menos 3 días de agua para cada persona en la casa. Además de todo lo que esté suelto en el patio, todo eso es un peligro. Lleve las ramas cortadas de los árboles a los basureros del condado. Si vive en una zona de marea, debe de tener un plan de evacuación.
A este riesgo se le agrega una muy seria semana para Florida, en la que durante 3 días se superaron los registros de fallecidos por COVID-19, sin precedentes. Ya hay refugios adecuados para recibir a personas que deban marcharse de sus hogares por el peligro del huracán y además tengan sospechas de infección. Aunque Isaías es calificado como huracán, los expertos consideran que en su próximo paso en la península de Florida, los efectos a registrarse serán de tormenta tropical, pero aún representa un peligro. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El ingeniero Pete Peterson en la asistencia técnica y este servidor Paul Sfeir, los invitamos a nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estamos como todos los sábados y domingos para hablar de Cuba. Como siempre, vamos a saludar a Santiago Álvarez, el alma de este programa. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, y el que les habla, Santiago Álvarez. Y, como siempre, dirigido por Carlos Santana. Antes de empezar el programa, quisiera reconocer que la situación está muy mal en casi todas partes del mundo. Cuba no se sabe cómo está verdaderamente porque la dictadura no da la información real de lo que está pasando. Pero sí sabemos que la situación económica en Cuba está de mal en peor y que hay mucho descontento. Y hablaremos de eso más adelante en el programa. Mientras tanto, vamos a empezar con nuestro primer invitado. Y empezamos con nuestro amigo, compatriota que lucha por la libertad de Cuba. Dentro de Cuba, por muchos años, dirige el Partido por la Democracia, Pedro Ruiz Boitel. Me refiero a nuestro amigo Félix Navarro. Encantado de tenerte en nuestro programa nuevamente, Félix. Bienvenido al programa de La Voz de la Oposición.
Un placer para mí, hermano mío, poder estar en un programa tan escuchado, tan seguido y tan orientador para quienes estamos dentro de Cuba luchando. Hemos seguido de cerca todo lo que ha acontecido semana tras semana. Nos ha gustado siempre el programa, pero las últimas semanas, la pasada específicamente, que estuvo Berta Soler, durante todo el programa estuvo muy clara, muy precisa, dando orientaciones y dando denuncias muy exactas de lo que se está viviendo dentro de la nación. Lo han hecho los demás hermanos también que han antecedido ese programa. Esperamos que hoy podamos hacer un programa con la calidad que requiere el momento trascendental que se está viviendo en Cuba, de una crisis extraordinaria, crisis que se sigue agudizando con el rebrote del coronavirus, pero que el virus, otro virus que desde el 59 padecemos los cubanos, también ha tomado facetas diferentes y es lo que pretendemos abordar durante todos los minutos que tengamos, o sea, que ustedes nos den la oportunidad de participar, que como bien decía en mis palabras iniciales, es muy seguido por toda la oposición dentro de Cuba y de quienes no son opositores, pero que también siguen de cerca las orientaciones que se dan a través de la voz de la oposición. Así que me disculpan que haya sido un poco extenso, pero que realmente es lo que sentimos, lo importante que se reviste este programa para la oposición en Cuba y para el pueblo cubano en general.
Bueno, antes que tú nos des todas las informaciones tan importantes que nos va a dar igual que siempre, quiero hacerte un comentario, aunque ya muchos estoy seguro que lo saben, pero hace unos días se filtró una información con fotografía y salió por Facebook de El Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, el jefe de la guardia de Raúl Castro, en un yate con los hermanos peloteros Curiel, tomando champán, comiendo carne, langosta y pescando en un yate de lujo, cuando en Cuba no hay ni medio galón de gasolina para que la gente pueda salir a disfrutar. Allí todo lo que hay disponible para el pueblo es sudor, trabajo.
Bueno, eso lo sabe el pueblo cubano, de que cómo viven estas personas. Usted sabe que hace otras semanas atrás, alrededor del día 4 de julio, o sea, después del día 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, Armando Abascal, el representante también de nuestra organización, del Partido por la Democracia, pero Luis Boitel, residente en Carlos Rojas, Jovellanos, Matanzas, ese día 4 de julio, él y un grupo de vecinos fueron a pescar a la costa sur de la provincia de Matanzas, y cuando salían del lugar fueron arrestados y multados varios de ellos, así como despojados de sus aperos de pesca, y que lamentablemente en estos momentos todavía eso está en litigio, porque no se acaba de resolver una cosa ni la otra. Y no fueron a pescar con un equipo sofisticado para acabar con el pescado que hay en el mar alrededor de Cuba. Fueron con anzuelos, ¿me entiendes? Una pesca sencilla, una pesca deportiva, una pesca que no está prohibida en lo más mínimo, y miren cómo actuaron. Mientras que este tipo de personas que estamos comentando, o sea, que nos sirve de tema el comentario sobre el cangrejo, el nieto de Raúl Castro, todo lo que hacen, todo lo que dilapida en este país. Pero que además, ese día 4, Armando Abascal pudo comprobar cómo delante de ellos iba, les pasó por el lado otro vehículo en el que iban militares que pescaron en la misma zona que supuestamente está prohibida la pesca, sin un cartel que señalice nada de eso, y nadie los paró. El operativo hasta los saludó, no se metieron con ellos, porque para todos los que están viviendo de la cúpula presidencial, la cúpula gobernante en Cuba, la cúpula dictatorial en Cuba, para ellos no hay veda para nada, para ellos no hay prohibiciones, para ellos las leyes que existen no tienen el menor apego en lo más mínimo, y para respetarlas ni para aplicárselas, porque ellos viven por encima de la ley. Eso es lamentablemente lo que se vive en Cuba, y eso es lo que hace que tengamos que mantenernos luchando para tratar de acabar con esta situación en un tiempo lo menos largo posible, a pesar de que ya llevamos más de 60 años.
Félix, buenas tardes. Es Landy, ¿cómo están?
Sí, cómo no.
Mi amigo, vamos, Landy, buenas tardes. Me gustaría...
Bien, de salud, que es lo más importante, hermano.
Gracias a Dios. A nosotros nos es difícil, ¿no? A veces hacen ciertas preguntas que aparentemente caen en redundancia, pero no podemos dejar de hacerla porque es una forma de denuncia. Me gustaría tu comentario sobre el nuevo invento ahora de la dolarización de las tiendas, donde sigue pasando lo mismo. El pobre se muere de hambre cada día. Dime, me gustaría que tocaras ese tema, por favor.
¿Cómo no, hermano mío? Esto realmente son cosas sumamente interesantes que tienen varios matices. Fidel Castro, el asesino más grande que ha pasado por el planeta, y pienso que bastante alejado del próximo asesino más grande que pueda haber a lo largo de los años. Fidel Castro dijo en uno de sus principales discursos, o los iniciales discursos, hablando del cochino dólar, que tenemos que acabar con eso en aquellos momentos iniciales de la dictadura, pero que además hasta el año 1993, al que cogieran en este país con un dólar, iba a la cárcel. Aquí en Perico, en el lugar donde resido, varios ciudadanos fueron objeto de sanciones, y el que más se me recuerda es Gualfrido Chapri, que Dios lo tenga en la gloria, una gran persona, un gran hombre, un gran ciudadano de este pueblo, que era maestro, era profesor de las escuelas de nuevo tipo, como decía la dictadura, tuvo que ir a la cárcel porque le cogieron un dólar dentro de su cartera un día determinado. Fue a la cárcel Gualfrido era de la raza negra, por supuesto la más sufrida, la más explotada, la más vilipendiada en esta nación. Pero que hoy por hoy la dictadura ha tenido que tomar, esa misma dictadura que inició Fidel Castro, que no se mantiene en el poder porque murió, digo lamentable, o pensé en lamentable, porque nosotros queríamos que viviera para que viera el final y para poder llevarlo a los tribunales, para que respondiera por todos los crímenes cometidos a lo largo de los años, que él fue el máximo responsable. Bueno, hoy los herederos, los que se mantienen, que bueno, su hermano todavía está vivo y es el artífice principal de lo que está pasando en la nación, es el que dice se puede hacer o no se puede hacer esto, han tenido que retomar el dólar, porque esa es la moneda fuerte. Eso te demuestra, hermano, la crisis en la que están viviendo la dictadura, que aparentemente lo tienen todo resuelto. Ellos sí están claros de la crisis que hay y han tenido que retomar el dólar. Pero ¿quién tiene el dólar? El que tiene el dólar es ellos, porque cuando mandan una remesa desde el exterior, ustedes allá lo ponen en dólar, pero ellos aquí lo dan en CUC, el dinero que no vale para nada, que solo vale dentro de Cuba, y que dentro de cualquier momento dicen ellos, ya esto no vale, y tienes que darle candela o dejarlo como reliquia para que a lo largo de los años los nietos puedan ver un papel moneda que se usó por parte de la dictadura en un momento determinado. Realmente esto es ridículo, que una dictadura, o sea, un régimen en el poder, use esta variante. La dictadura lo está haciendo porque no tiene vergüenza, porque está en crisis total y está buscando la moneda que necesita para seguir adelante. Fíjense cómo es que le quitaron el gravamen, tengo entendido que le quitaron el gravamen del 10% para tratar de incentivar, o sea, buscar que en el exilio, en el mundo libre, quienes tengan esta moneda la envíen a Cuba, y le quitan el gravamen con esa intención, para que la gente se sienta motivada y decir, no, pero ahora mi familia va a recibir un poquitico más, y esto, aquello, lo otro. Pero la situación es sumamente crítica y lo demuestra esa nueva toma del dólar después de 61 años en el poder. La dictadura ha tenido que hacerlo porque se encuentra asfixiada totalmente. Esa es mi manera de comentar, de valorar esta iniciativa tomada por la dictadura, hermano mío.
Fíjate si están apretados, que en el 2004 el régimen cubano impuso este 10%, este gravamen, a las operaciones con el dólar. Ellos decían que en respuesta a las restricciones del embargo estadounidense, pero el problema es que esas restricciones aún se mantienen, y esto demuestra lo apretado que están.
Bueno, realidad, Santana, bueno, saludo para usted. Es una realidad. Eso demuestra claramente cómo está el zapato de apretado, ¿entiende? Porque dijeron que mientras que se mantengan las restricciones no se han quitado, las restricciones se han incrementado, y ellos quitaron el gravamen a esa moneda dura porque están en crisis. Es tratando de buscar personas que envíen ese dinero para acá, y por eso lo han hecho, por la crisis que tienen.
Félix, ¿cómo están pasando las protestas que constantemente oímos de protestas en las tiendas de dólares, en los mercados de cualquier tipo de mercancía que venga momentáneamente a estar disponible? ¿Cómo están por ahí, en la provincia de Matanzas? Vamos a tratar de acercarnos un poco más a lugares específicos. En la provincia de Matanzas se ven tanto las protestas populares en contra de las tiendas de mercado como en La Habana.
Bueno, hermano mío, el problema es que Matanzas forma parte del cuerpo insular de la nación cubana. Y la situación es crítica y por lo tanto no hay excepción de ninguna índole para que no se produzcan estas protestas. Las protestas están generadas porque la mercancía que entra a las tiendas recaudadoras de divisa, que es donde están poniendo estos recursos, es de poco y la necesidad es mucha. Las personas están ahí concentradas a veces dos, tres días antes, haciendo colas desde por la madrugada, manteniendo ese orden para si llega algo. No sé, no es que llegó el pan mercancía y vamos a hacer la cola. No, la gente, como sabe que a esos lugares a donde las pueden traer, están haciendo cola desde días anteriores. Y ahí mismo se crean las protestas, puesto que está el colado, está la persona que marcó y dice, no, yo vendo con tanto y vengo con más cuánto. Y también se está viendo el manejo turbio que se produce en ese lugar porque la dictadura ha seleccionado a personas de dudosa moral, o sea, personas que han sido presidiarias, personas que son chivatos y los ponen a organizar la cola, pero ese individuo, como tiene baja catadura moral, ese individuo es capaz de permitir que existan los colados porque él tiene una ganancia ahí. Vende el turno o le dan parte de los productos que se compran para poderlos revender de nuevo y están viviendo de eso. Pero se va creando ese grupo de intermediarios que cuando tú llega el camión y ven bajar la mercancía, la gente dice, bueno, yo que estoy en el lugar 100 de la cola, yo voy a alcanzar mi paquete de pollo, voy a alcanzar mi paquete de detergente o mi jabón, o voy a alcanzar el producto que venga, porque sacas la cuenta debido a la carga que se bajaron. Tú dices, bueno, yo estoy en el 120, yo te voy a coger. No, señores, cuando llegaste al número 26 se acabaron las mercancías, se acabaron. Y ahí mismo viene la protesta. ¿Por qué? Porque desde el que está vendiéndole adentro, el comerciante, el de la cola, el policía, todo el mundo tiene que mojarse ahí y tú lo cuentas, pero ese hace que reste la carga de mercancías y se acaba en menos de 25 personas, en menos de 25 clientes, se acaba la mercancía que llegó y esto tiene que generar protesta, señores. Hace unos días, el pasado miércoles, que creo que era 29, Carlos Rojas se produjo una bronca tremenda en una de esas colas, por eso mismo. Y una mujer le dio a otra con un cable, que en el extremo del cable tenía una tuerca grandísima, y le partió la cabeza a la mujer, la tuvieron que llevar para el hospital. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no alcanzan los suministros. ¿Cuál es el problema? El problema no es el intermediario, el problema no es el colero, el problema no es el acaparador, no, el problema es el comunismo, el castrismo, el castrovirus, que no es capaz de producir, porque lo que hace es frenar el desarrollo de las fuerzas productivas, no incentiva al productor, porque lo que hace es explotarlo totalmente. Y al no permitir el desarrollo de las fuerzas productivas, señores, no hay producción. La mayor parte de los suministros tienen que venir desde el exterior, tiene que ser importado y el país no tiene dinero para eso. Por lo tanto, es un bochito de cosas lo que viene. Si el sistema permitiera la producción en cantidades según la voluntad de cada individuo, los mercados estarían surtidos totalmente y no habría que hacer cola, no habría que comprar cantidades determinadas de productos porque se te va a acabar, porque tú sabes que lo tienes ahí permanente durante todo el año y todo sería fácil, sería sin este tipo de problemas. Las protestas tienen que surgir mientras que haya el comunismo y a través de protestas vamos a acabar con la dictadura. De eso no nos cabe la menor duda. Lo que no ha llegado el momento, todo en la vida tiene su momento. Y ese momento, lamentablemente, no nos ha llegado, pero lo estamos buscando y va a llegar.
Bueno, en estos días va a ser un aniversario más del famoso malecorazo que surgió y pasó por la escasez, por el abuso, por el abastecimiento que se dirige a la cúpula de la dictadura. Un abastecimiento que está, lo que sobra es lo que le llega al pueblo. Los militares, los familiares, los que están en la cúpula del poder son los que acaparan la mercancía que puede llegar a Cuba.
Bien, mi pues, hermano mío. Sí, exactamente, el día 5 de agosto será un aniversario más que de ese del malecorazo, de esa estampida que trajo como consecuencia el éxodo que se concentró en gran medida, o la mayor parte fue concentrada en la base naval de Guantánamo. Pero que es propio, señores, de que la cúpula no tiene carencias. Nosotros no hemos visto todavía a nadie de la cúpula, no solo la cúpula de Raúl Castro y de Díaz-Canel y del otro del primer ministro, no, la cúpula de los municipios, porque también hay cúpulas en los municipios, primer secretario del partido, el del Poder Popular, el otro, el del CDR, no sé, el de la policía. Esas personas no hacen cola y esas personas no comen, esas personas no tienen necesidad de bañarse, de lavar su ropa, de conseguir los utensilios que son usados para esos menesteres. Esas personas tienen las mismas necesidades de nosotros, son seres humanos de carne y hueso igual que todos nosotros. ¿Pero por qué no hacen cola? ¿Porque no lo necesitan? ¿Porque ellos se lo fabrican? No, porque ellos tienen un suministro especial, estable, permanente, que se resuelve todas las necesidades de cada uno de ellos. Desde el combustible, que como decía Santiago al principio, el cangrejo dilapida sin problema ningún tipo. Eso no es solamente el cangrejo, es todo el que tiene una célula de poder, como decía, un átomo de poder, como dijo el gran cubano José Martí. Todo ciudadano al nacer trae en su interior un átomo de verdugo. Solo basta que le caiga un átomo de poder encima para que se crea que es el dueño de los demás hombres. Y eso es lo que ha pasado en esta nación, que el átomo de poder lo tienen no solamente a nivel nacional, sino también en la provincia, en el municipio, porque hay una gran burocracia. Este es un sistema que ha creado esa burocracia, y esas burocracias, para mantenerlas fieles, leales a la dictadura, tienen que tener condiciones de vida, y eso es lo que ellos han garantizado hasta hoy.
Bueno, pero mira, Félix,
no les interesa, al pueblo ellos nunca les ha interesado.
Pero mira, Félix, nosotros nos hemos dirigido muchas veces a la burocracia cubana, vamos a ponerla así, al personal que compone el Estado de la Nación, no el gobierno, sino los oficiales, jueces, policías, administradores que no son de la cúpula, esa gente que se supone que estén. El mismo presidente de Cuba, el mismo primer ministro, él no puede hacer lo que está haciendo el cangrejo, de salir en un yate y estar tomando champán. Eso nada más que lo están haciendo los dueños de la finca. Los dueños de la finca son los Castro.
Eso es verdad, pero también hay que tener en cuenta, hermanos, que ellos tienen muy bien distribuido qué puede hacer cada uno. Pero que esa parte de la burocracia que no forma parte de los dueños de la finca y sus descendientes, como por ejemplo Díaz-Canel y el ministro y el otro, el Lazo, que no forman parte de la descendencia de la finca, ellos tienen condiciones sobradas. Te pones a ver a Díaz-Canel por la mañana en la televisión, cuando sale por la mañana, y tiene un tipo de vestuario. Y cuando lo ves por la tarde, ese mismo día, tiene otro tipo de vestuario. Y por la noche pasa lo mismo. Nunca sale con la misma camisa repetida en el mismo día. Y sale varias veces. Últimamente está saliendo varias veces.
No, y perdóname que te interrumpa. Y sale con vestuario con marcas capitalistas.
Exactamente, hermano mío. Que bueno, él no puede hacer lo que hace el descendiente, el cangrejo, el otro del dueño de la finca, que son los Castro. No, pero él lo que hace es por encima de lo que hace cualquier otro cubano, ¿me entiendes? Por encima de cualquier otro cubano. El cubano que tiene algún negocito, que tiene algún familiar en el exterior, como estos que están poniendo la televisión, que los están desfenestrando completo, le están robando las mercancías que ellos han acaparado por una vía o por la otra. Yo no estoy defendiendo una cosa ni la otra, lo que estoy es comentando. Hay personas que tienen dinero en este país, hay personas que tienen 3, 4 y 5 carros, hay personas que tienen 3, 4, 5 casas y las tienen alquiladas y ahí están viviendo. Esas personas no viven de la manera que está viviendo este tipo de personas que, como Díaz-Canel y los que le siguen, están sin ser miembros de la familia Castro, pero están viviendo cómodamente. A estas personas inmediatamente les quitan todo, mientras que a los Díaz-Canel y a esa cúpula de por debajo de la familia no le quitan nada. Pero ahí es importante, yo voy a hacer un comentario a continuación, no voy a decir nombre, pero no estoy inventando, esto no es nada ficticio, esto es real. Un alto oficial del Ministerio del Interior visitó a unos amigos y esos amigos me comentaron y me enseñaron la grabación de las cosas que dijo, criticando todo lo que se está haciendo con, sobre estas personas que le están quitando las cosas. Todo esto fue a raíz de ahí en el crucero de los Álvarez, que bueno, eso se dice el crucero de los Álvarez porque es en honor a la familia Álvarez, de la cual desciende nuestro hermano Santiago Álvarez, que está conduciendo este programa. Hace unos días, ahí le quitaron a un ciudadano una cantidad de recursos, incluido petróleo y demás. Y este alto oficial está muy molesto con esto que está pasando, porque se ha tomado medidas severas contra este productor, que era el hombre que abastecía, que producía en el campo para abastecer muchos negocios, pero también ayudaba a la casa de abuelos, a la hogar materno, a los círculos infantiles. Y cuando yo escuché esa grabación, yo dije, no solamente está ayudando, o no, también ayudaba al círculo infantil, a la casa de los abuelos, al hogar materno, no, estaba ayudando también al Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas, al gobierno como tal. Pero era un hombre que producía, no era un hombre que estaba robando, un hombre que estaba produciendo, estaba dando vida, y lo desbarataron, acabaron con él, lo tienen en prisión, lo tienen en prisión. Y este alto oficial, ¿de qué conclusión saco de ese comentario? Que este alto oficial, yo pienso que no es el primero, ni el último, ni el único que está pensando de la misma manera. Y esas son cuestiones que nos favorecerán, nos están favoreciendo para el momento que estamos buscando. Porque no solamente los que estamos abajo estamos disgustados, los que están arriba están viendo también y están disgustados porque están viendo el error, están viendo la tiranía, están viendo el actuar deshonesto, que no va a resolver los problemas que tenemos en Cuba. Por lo tanto, el fin está garantizado, el momento final está garantizado, hermanos míos, y esto es el comentario que quería hacer al respecto. No voy a decir el nombre sobre el caso, sobre quién era, porque creo que tenemos que resguardar a estas personas para garantizar que se sigan sumando altos oficiales y altas personalidades del gobierno de la dictadura Castro comunista ante el disgusto sobre el mal manejo y el mal desenvolvimiento, y que las medidas que se están promocionando no resolverán en lo más mínimo el problema que estamos atravesando en Cuba.
Cualquier oficial en cualquier categoría de gobierno que se pueda confiar en ellos y que estén, aunque sea escondida, en contra de lo que hace el gobierno, tenemos que protegerlos, porque los necesitamos a ellos para eliminar la dictadura en Cuba.
Así mismo, hermano mío, así mismo. Mire, el miércoles en la noche, en el noticiero estelar, alrededor, ya eran más de las 8:38 de la noche, un hombre que es muy versado en economía, que se llama Ariel Terrero, estuvo, desde hace rato yo no lo veía participar en la televisión, lo pusieron en un comentario y él especificaba muy bien que ni en sueños se lograrían la solución de los problemas en Cuba. Si lo acordado el día 16, él hablaba que el día 16 de julio se acordaron una serie de medidas a favor de los de las personas, o sea, de los cuentapropistas, de las personas que trabajan en particulares, una serie de medidas como era garantizarle el paquete tecnológico a los campesinos que estaban laborando la tierra. Si eso no se lograba, ni en sueños llegaría la solución a los problemas que hay en Cuba, que había que garantizarle a eso. Y terminaba diciendo que el 85% de los alimentos que se producen en Cuba salen desde el esfuerzo, desde la voluntad de los particulares. Y dijo así: el Estado solo, la empresa estatal solo lidera en Cuba en estos momentos la producción de carne. Y mi hija rápidamente dijo: oye, por eso es que no la hay, porque lo que está liderando la producción de carne es el Estado y no hay carne, porque la única carne que se está comercializando, bueno, hay dos: una es el pollo, de la manera tan menguada que se está comercializando, pero ese pollo viene desde el exterior, no se produce en Cuba. Y el otro que se produce en Cuba es la carne de cerdo, y la carne de cerdo se está vendiendo solo por vías de los particulares, unos ocultos, escondidos, porque los precios están sumamente altos y el régimen está detrás de esos precios, pero nadie, el Estado no está vendiendo un gramo de carne a nadie en este país, no garantiza en lo más mínimo eso. Por lo tanto, señores, lo que decía Terrero, si lo que se acordó el 16 como mejora, como apoyo, como garantía para la producción de los particulares, si eso no se cumple, si el particular no tiene dónde ir a comprar el fertilizante, el combustible y los herbicidas para garantizar una producción de frijoles, de arroz, del producto agrícola que sea, si el Estado no le garantiza eso al particular, ni en sueños habrá solución para lo que tienen propuesto. Así que eso, me quedé frío cuando escuché esto anoche, lo escribí porque me llamó mucho la atención y bueno, he tenido la oportunidad de comentarlo aquí en La Voz de la Oposición. Un programa, como decía, y no me canso de decir, muy escuchado, muy seguido, porque es muy claro, muy preciso, porque se nutre de quienes estamos dentro de Cuba padeciendo y llevando adelante esta lucha pacífica, pero que no es un periodista oficialista, sino son los periodistas, son los opositores, son quienes estamos de frente a la dictadura para producir el cambio. Por lo tanto, la información es real, verídica, precisa y del momento.
Bueno, precisamente para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden, de los que reclaman un cambio pacífico allí dentro de Cuba. Estamos conversando esta tarde con el profesor Félix Navarro. Entramos, Santiago, en la segunda media hora y final del programa. Saludos reiterados.
Bueno, nuevamente estamos siendo muy bien informados por Félix Navarro, que desde Matanzas nos está hablando de la situación cubana. Por cierto, Félix, tú que mencionaste a los hermanos Álvarez, quiero dar una pequeña información. Allí está el monumento donde mataron a mis tíos, que por cierto, la semana pasada hizo 84 años del asesinato de mis tres tíos, Narciso, José y Ramón. Y es una fecha luctuosa para la familia Álvarez y para los que los conocieron en esa época, pero esa fecha se ha vuelto luctuosa para toda la isla, porque fue un 26 de julio cuando asesinaron a mis tíos. Y fue un 26 de julio, como se llama, el movimiento que ha asesinado a miles de cubanos y tiene sufriendo a la isla entera.
Creo que es motivo suficiente para que ese día 26 de julio tiene varios significados, y yo lo veo desde dos puntos de vista. El significado de que fue el momento, en el 1953, el momento de más sanguinario, más criminal que se haya recordado en la historia de Cuba, puesto que un grupo de cubanos fue a asaltar el Moncada y al cuartel de Bayamo. Y murieron muchos cubanos de un bando y del otro, pero eran cubanos en sí, para sostener un sistema que lamentablemente unos años después, del 53, en el año 59, llegó al poder por la vía de la fuerza. Pero tenemos que también ver ese día 26 de julio como esto que usted está mencionando, de que hace 84 años allí fueron asesinados sus tres tíos en el lugar que se conoce como el Crucero de los Álvarez. Eso está entre Ahuica y Colón, en un lugar determinado de la carretera central, y que bueno, ahí hay un monumento que recuerda la memoria de ellos, quizás no tenga toda la, o sea, el cuidado que merece debido a todas las problemáticas que hay. En momento determinado se ha ido ahí a cuidarlo, a preservarlo, a recordar la memoria de estas tres personas y de toda esta familia que tanto hizo y tanto sigue haciendo por el bien de Cuba. Pero que tenemos que tenerlo presente para que todos los años, cuando se está acercando esta fecha, lo recordemos desde estos dos puntos de vista. Pero darle la fuerza que requiere lo que ocurrió contra los tres hermanos Álvarez hace 84 años en estos momentos.
Y para los que no conocen la historia o no están empapados bien de esta historia, Santiago, cuéntanos un poco algo brevemente de la historia de tus tíos.
Bueno, mis tíos estaban alzados con mi abuelo, que fue coronel de la Guerra de Independencia en contra de la dictadura de Machado. Mi padre también estaba y vino un pequeño paro en la lucha, un armisticio, podemos decir. Y mis tíos y mi abuelo volvieron a sus casas. Mi padre no se unió a ellos porque le habían dado un tiro en un riñón. Él era médico, estaba estudiando medicina en aquella época. Y mi padre era el que más ellos querían porque había sido muy activo en la Universidad de La Habana. Él era director de una organización que se llamaba Pro Ley y Justicia, una organización que era parte de la Federación Estudiantil Universitaria, pero separada porque era un poco más activa en sus manifestaciones que lo que los estatutos de la Federación Estudiantil Universitaria permitían. Cuando cayó Machado, cayeron presos muchos de los esbirros de la dictadura, pero con la excepción de los asesinos de mis tíos, ninguno pagó por los crímenes que hicieron, porque a los 3 años todos estaban sueltos. Los únicos que pagaron con su vida lo que hicieron fueron los asesinos de los tíos de los tíos míos, de los hermanos de mi padre.
Y ahora hay un monumento allí.
Por la gloria, gloria eterna para estos hermanos cubanos y especialmente los hermanos Álvarez, que murieron de esta manera, luchando por que en Cuba existiera la libertad y pudiéramos tener un país con un Estado de Derecho. Como sabemos que estamos llegando a la parte final del programa, quiero también tocar cómo la dictadura es capaz de mantener vivas sus esperanzas de mantenerse en el poder a través de los métodos que los llevaron a perpetuarse en él desde el inicio. Comenzaron con los fusilamientos, todo esto era para dar escarmiento, para sembrar, no solamente acabar con el que murió, sino para el ejemplo diabólico que se extendía hacia los otros que pudieran tener las mismas ideas. Hoy siguen de la misma manera, siguiendo los designios del dictador, siguiendo los designios del criminal Fidel Castro. Recientemente, Michael Castillo Pérez, como le dicen Michael El Osorbo, es un músico independiente, un cantante independiente, vinculado al movimiento San Isidro. El pasado 26 de julio fue citado a las 10 de la mañana él y su esposa Romery para tratar el tema de que la niña que tienen de casi 5 años, que comenzaría la escuela en el próximo curso escolar que supuestamente comenzará en septiembre, que la educación que está recibiendo es una educación que no es la que está acorde con los principios de la moral socialista, y que si siguen actuando de la manera que lo están haciendo, criticando al régimen y dándole esta enseñanza a esta niña, le van a quitar la niña, se la van a quitar porque no son dignos de educarlas. Fíjense, señores, qué crueldad. Un régimen que no es capaz de mantener viva nada de la vida moral de una sociedad. Miren cómo actúa en este sentido. Pero también Mercedes Figueroa Rodríguez, una dama de blanco de la ciudad de Cárdenas, el pasado día 22, miércoles 22, vino junto con otras damas de blanco a la ciudad de Colón, porque se estaba celebrando las honras fúnebres de una dama de blanco que Dios la va a tener en la gloria muy pronto, María Teresa Castellanos Valido, que murió prácticamente en 24 horas esta mujer la perdimos. Bueno, Mercedes vino al velorio y ¿quién les dice a ustedes que fue citada el día 28 por una de las oficiales de menores y un oficial de la seguridad del Estado ahí en Cárdenas para amenazarla de que le va a quitar las nietas porque ella está atendiendo, criando dos nietas porque tiene una hija presa y las dos niñitas esas las tuvo que dejar con su marido para venir aquí? Le dijeron que no puede hacer eso más porque se las van a quitar. O sea, la dictadura sigue pensando que basada en el terror, en el miedo, van a mantenerse en el poder. Esta señora se plantó bonito y le dijo, como también lo dijo Michael Osorbo, hagan lo que le corresponda a ustedes, que nosotros vamos a seguir luchando para acabar con ustedes. Por eso estamos luchando contra ustedes. También, en días pasados, Joel Gilberto Herrera Puente, del poblado de Recreo, antiguo Recreo, hace muchos años se conoce como Máximo Gómez, aquí a 15 kilómetros de aquí de Perico, como Joel Gilberto Herrera Puente, es militante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y ha participado en actividades públicas, fue visitado por un ciudadano que no, él no lo conoce, pero se identificó como un oficial de la seguridad del Estado, de la policía política de la dictadura, para amenazarlo de que si no se quita de las filas del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, tendría muchos problemas en lo adelante. Son cuestiones que aprovecho este programa para denunciarla, para que la dictadura esté consciente de que a pesar de todos los trámites que realiza, de todas las amenazas que hace o contra todas estas personas, las personas se mantienen firmes y lo único que le corresponde a la dictadura es o dejarlos tranquilas o, bueno, actuar para seguir manchándose las manos con todas estas arbitrariedades, con todas estas indolencias. La dictadura es criminal y lo demuestra claramente el hecho de querer quitarle a una familia los niños porque no están educándolos en la base de la moral socialista o comunista.
Félix,
esto es una demostración de que estamos avanzando, que la gente no se retira y continúa luchando adelante. Así que dime, Landy.
Félix, sobre ese mismo tema te quería hacer un comentario. Precisamente por tu condición de educador, me preocupa cada día más la violencia de los jóvenes. En estos días hemos estado viendo por las redes sociales cómo se están matando nuestros jóvenes con armas blancas. Ya eso se ha vuelto una epidemia, esa rebeldía, las broncas en las calles, la violencia en las colas. Tú como educador, independientemente como opositor, como educador que fuiste y que sigue siendo, a pesar que no te dejan ejercer tu labor, ¿qué nos puede decir de esa nueva generación que está enfrascada en esta violencia tan, tan desagradable?
Bueno, los jóvenes como tal llegan al mundo con muchos intereses, en la medida que van avanzando en su edad. Están viendo y tratan de imitar a esto, de imitar a aquello. Tratar de imitar al gran pelotero, tratar de imitar al gran corredor de campo y pista, al gran ajedrecista, al futbolista. O sea, ellos se fijan en lo que les rodea y según los intereses de cada uno, tratan de imitar y se te dicen que quieren llegar a hacer esto y quieren llegar a hacer lo otro. ¿Por qué es la violencia? Porque desde el año 59 hasta la fecha no hay otro escenario más propicio para demostrar la violencia que vivir en Cuba. La dictadura ha estado enseñando eso en las escuelas. En las escuelas es como una asignatura permanente que hay y desde el principio están diciendo pioneros por el comunismo, seremos como el Che. ¿Quién era el Che Guevara? Es un gran asesino. Yo voy a decir que es el más grande, porque el más grande fue Fidel Castro. Bueno, él era el segundo, ahí pegado a él. No tenía la misma jerarquía, pero sí tenía el mismo corazón podrido y desbaratado y criminal.
Los dos son asesinos, pero el Che Guevara era más sangriento, porque asesinaba con su propia mano.
Sí, y si hubiera llegado al poder no sabemos lo que hubiera pasado. Lo que si hubiera llegado al poder en Bolivia no sabemos lo que hubiera pasado. Eso no pudo pasar porque ya la fin que estaba encopada. Pero bueno, terminando de la respuesta a Landy, eso se va a resolver cuando resolvamos el problema de terminar con la dictadura. El sistema educacional cubano tiene que transformarse totalmente. Y ya existen los planes por parte de especialistas. Yo no he tomado parte de ellos, pero hay un colegio de pegadores independientes que en Los Jarabos, cuna de Santiago Álvarez, ahí radica la presidencia del consejo del Colegio de Pedagogos Independientes, que lidera nuestro hermano Roberto Arsenio López Ramos. Están trabajando en este sentido, porque no vamos a llegar al triunfo y empezar a trabajar. No, desde ahora ya existen los planes para acabar con toda esa politiquería, con toda esa esa parte ideológica, la educación ideologizada que se desarrolla en nuestro país, para acabar con todas esas secuelas. Pero también, no solamente la violencia está en los jóvenes lo resolveremos de esa manera. Pero ¿por qué está la violencia en el resto de la sociedad cubana? Porque no hay justicia, señores, porque las personas no se sienten representadas por los quienes administran la justicia. Bajas a un juicio y una persona culpable sale sin problema de ningún tipo, y el inocente es el que sale culpado porque su ideología no está acorde con la dictadura. Y eso, entonces, hay personas que dicen, bueno, la justicia tengo que tomarla por mi mano, tengo que arrancarle la cabeza a este, tengo que caerle a palo, y así. Eso se acabará acabándose el comunismo, acabándose el partido único en nuestra nación. Todo eso será erradicado.
Félix, esto tengo que mencionar un pensamiento de Robert Kennedy, hermano del presidente Kennedy, y un político muy prominente en su propia cuenta. Él dijo, no puedo decir palabras textuales, pero sí puedo decir su pensamiento: el tirano que no permite la oposición pasiva va a terminar bajo las armas.
Bueno, nosotros estamos preparados, tenemos que conseguir el final, y nosotros estamos a favor de la lucha armada, de la lucha pacífica y de todas. Desarrollamos hoy la lucha pacífica porque es lo que tenemos en estos momentos, pero si mañana tenemos que sumarnos a un movimiento violento, también lo vamos a hacer, porque lo que queremos es el final de Cuba, y ya hay tiempo suficiente, 61 años, y no logramos el final. Bueno, hay que lograrlo de cualquier manera. Por lo tanto, haríamos realidad lo que Robert Kennedy parafraseó, o sea, hizo en aquel momento. Nosotros hoy lo parafraseamos.
Pues, Félix, la verdad que está siendo todavía un gran programa, muy informativo, y ahora quisiéramos hacer público el pedido que te voy a hacer. Ese presidente del Colegio de Pedagogos de Cuba, independiente del gobierno, si ese señor quiere tener una audiencia pública por este programa, está siendo invitado en este momento.
Yo me encargo de garantizar eso. Yo me encargo de garantizar ese hombre es masón, además. Ese hombre fue un entrenador deportivo de boxeo. Hoy por hoy sigue entrenando de manera no oficial, pero entrenando a su hijo y a otros vecinos y demás. Pero que es muy activo, y con aquella etapa de los 75 domingos represivos en la provincia de Matanzas contra las damas de blanco, desde el 13 de julio de 2013 hasta el 14 de diciembre de 2014, él estuvo en casi todos los domingos con nosotros y está listo, y lo ha demostrado, para participar en cada una de nuestras acciones. Lo ha hecho y está dispuesto para... Es avisarle nada más. Yo considero que él se sentirá muy honrado en participar en uno de los programas de La Voz de la Oposición, ¿no? Sí. Yo me encargo de hablar con él y de coordinar con usted para que puedan...
Será un honor para la Fundación Rescate Jurídico tenerlo en nuestro programa en la mayor brevedad posible. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre eso.
Bueno, Félix, yo antes de despedir el programa, quiero a nombre de Santiago de Landi felicitarte, porque hace muy poco
cumpliste años, y bueno, muchas felicidades.
Bueno, muchas gracias. Yo no quiero ni acordarme de los cumpleaños, porque a medida que pasa un año más viejo se pone uno.
Bueno, pues yo...
al final está, pero bueno, muy agradecido porque usted me haya felicitado.
Yo espero comerme un cake contigo en uno de los próximos cumpleaños.
Y yo te voy a decir otra cosa. Yo trato de contarle estas historias a mi hija y a mis nietos, porque tengo la esperanza y tengo el orgullo de algún día poderle decir a mis nietos: yo fui amigo de hombres como Félix Navarro, porque usted ha sido un ejemplo en la lucha por Cuba, y es un honor, de verdad. Es un honor poder tener amigos que estén haciendo, escribiendo la verdadera historia de Cuba.
Y para los que nos están escuchando, Félix Navarro formó parte del grupo de los 75 de la llamada Primavera Negra, que por eso fue a prisión. Y fue a prisión por el delito, escuchen esto, y condenado también por el delito de hablar estas cosas, según el régimen cubano, por el delito de propaganda enemiga.
Sí, cómo no, pero bueno, ¿qué pasa? Los años van pasando y uno se va limitando también las fuerzas y demás. Pero el orgullo más grande que tenemos es que comenzamos en una etapa determinada, cuando aquí en Matanzas quedaban muy pocos opositores, y hoy por hoy no estamos solos, tenemos una familia. Pero el orgullo más grande que tengo es de que he podido ser consecuente con lo que dije desde el principio. De Cuba no me voy. Y ustedes son testigos que visité Estados Unidos. Lo visité realmente convencido, o mejor dicho, me convenció nuestro hermano Santiago Álvarez de que yo debía visitar los Estados Unidos. Estuve en los Estados Unidos desde el 16 de mayo hasta el 27 de junio y en Cuba voy a permanecer. Yo no estoy criticando a los que se han ido ni los que se están yendo. Yo lo que estoy muy orgulloso de ser consecuente, que he dicho que me quedo en Cuba y sigo luchando, mientras viva voy a estar luchando para ayudar en el cambio. Que soy el opositor más insignificante dentro de la nación cubana. Estoy y reconozco la fuerza que tienen todos mis hermanos en el Partido por la Democracia, Pedro Luis Hortel, que es superior a la mía, su pujanza es superior a la mía, su ejemplo es superior al mío, la Unión Patriótica, el grupo de Coco Fariñas, el de José Díaz Silva, de Ángel Moya, de Iván Hernández Carrillo. O sea, esas personas están por encima de nosotros, pero nos sentimos orgullosos de haber luchado, estar luchando junto a ellos, y de que Dios me siga dando fuerza para poder ver el final, que creo que está cerca, pero que todavía no lo hemos logrado. Gracias a ustedes, hermanos, por dejarme decir estas palabras. Quizás no son las más bonitas, pero sí son las que más siento, y que me permitan seguir luchando al lado de ellos. Bueno, es mi mayor satisfacción.
Ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros, y yo quiero decir, antes de cerrar el programa, que el haberte convencido a ti para que vinieras a conocer el exilio me costó trabajo, pero ha sido uno de mis grandes éxitos. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes para todos.
Ha sido verdaderamente un placer estar con ustedes en esta tarde y compartirla con hombres como Félix Navarro. Y nuevamente estaremos sábados y domingos a las 5 de la tarde, todos los fines de semana. Muy buenas tardes.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.